Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Open your heart, love. There was a time when your dreams were not so small. Even in the dark of night, you know the sun will rise after all. En Occidente generamos tanta basura de todo tipo, plásticos, aparatos electrónicos, textiles, que no somos capaces de reciclarla y gestionarla adecuadamente, así que de mucha de ella nos deshacemos exportándola a países en desarrollo. Con Julio Barea de Greenpeace vamos a saber qué pasa realmente con los residuos que producimos. Un Estado debe legislar a favor de sus intereses, pero cuando se firman tratados comerciales internacionales, a menudo el beneficio de la ciudadanía queda por debajo de los de las grandes multinacionales. Cuca Hernández, coordinadora de ATAC, nos va a contar cómo funcionan los tribunales de arbitraje de diferencias Estado-inversor, muy desconocidos y que, sin embargo, nos afectan muy directamente. Y conoceremos también las conclusiones de una investigación sobre el impacto psicológico de las víctimas de trata, de las mujeres que han sido explotadas sexualmente y cómo afrontar adecuadamente su proceso de recuperación. Si pensamos en la cantidad de basura de todo tipo que generamos a lo largo de un día, de las bolsas que tiramos a los contenedores, de la suma de todos los contenedores que se llenan en nuestra calle a diario, en nuestra ciudad o en nuestro municipio, si pensamos en el tamaño de esa montaña de basura, seremos muy ingenuos si creemos que un sistema de gestión, por avanzado que sea, puede asumir todo eso. Lo cierto es que nos sobra basura en los países de Occidente y que la solución ha venido siendo, en muchos casos, exportarla. Hoy vamos a hablar de basura, de todo lo que tiramos y no pensamos en muchas ocasiones dónde va a parar, con Julio Barea, que es responsable de campañas de consumo y biodiversidad de Greenpeace. Buenas noches, Julio.
Hola, muy buenas.
¿Es posible asumir, gestionar las toneladas de basura que se generan a diario en una ciudad como Madrid?
Pues estamos viendo que no lo es. Fijaros, lo único que se premia en este caso en la gestión de los residuos en la ciudad de Madrid y en otras muchas ciudades españolas y del mundo es que, bueno, pues la ciudadanía deposite en los cubos sus residuos, su basura, y a la mañana siguiente pues aquello haya desaparecido, sin más. Pero realmente que desaparezca no quiere decir que haya dejado de ser un problema, todo lo contrario, porque cuando vemos dónde se van a llevar todos estos residuos, dónde se acopian, dónde se gestionan, pues vemos que el problema lo estamos concentrando en algunos lugares. Por ejemplo, en Madrid, la ciudad de Madrid, pues lógicamente sus residuos van a parar a lo que es todo el complejo de vertedero, incineradora y demás de Valdemingómez. Y ahí lo que tenemos pues es una gran ciudad de residuos, de contaminación, de problema, porque realmente lo que se está haciendo ahí no es nada sostenible.
Se va a una incineradora, a un lugar donde se queman esos residuos y se convierten en el aire que respiramos.
Bueno, esto es efectivamente, esto es pues como hacernos trampas a nosotros mismos, ¿no? Lo mismo, pues es intentar que desaparezcan de nuestra vista, pero que tengamos una incineradora que quememos esos residuos no quiere decir que hayan desaparecido, todo lo contrario, lo que estamos haciendo es pues esparciendo aún más la contaminación que producen estos residuos, lo estamos exportando pues justamente pues al aire con partículas muy tóxicas, incluso, no sé si sabéis, la incineración de residuos, sobre todo plásticos y algunos tipos de plásticos, producen una de las sustancias químicas sintetizadas por el ser humano más tóxicas y peligrosas, que son las dioxinas y los furanos. Bueno, pues desgraciadamente tenemos que decir que por las chimeneas de las incineradoras, incluida la de Madrid, salen dioxinas y furanos, incluso en niveles que hemos venido denunciando durante muchos años, mucho más altos de los permitidos, porque incluso las recomendaciones, en este caso sanitarias, es que el nivel de exposición a este tipo de contaminantes debe ser cero. Cero, absolutamente cero, porque son muy nocivas. Con lo cual, bueno, pues no es un buen sistema. Pero es que además luego lo que te queda son unas escorias y unas cenizas que, bueno, pues también hay que tratar convenientemente porque se han convertido de un residuo domiciliario, de una basura del hogar, a un residuo tóxico y peligroso. Con lo cual, bueno, pues esto no es ninguna solución. Y la otra alternativa que se está haciendo también es, en gran parte, vamos a decir, porque hay una pequeña parte que se intenta separar para poder reciclar, termina pues enterrada en el vertedero de Valdemín Gómez, que como os imagináis pues también es un gravísimo problema actual y para las generaciones futuras.
Estamos hablando, poniendo ejemplo, de la ciudad de Madrid, pero esto sucede en todos los municipios de España y podríamos decir que en todo el mundo occidental, porque lo que tenemos es un excedente de residuos, generamos demasiados residuos los seres humanos de las sociedades avanzadas y nuestra conciencia de alguna manera queda limpia una vez que separamos en los contenedores adecuados. Vidrio, cartón, plástico y bueno, pues el resto a ese otro contenedor de tapa naranja. Ahora también tenemos el del compost y entonces nos volvemos a casa con la conciencia tranquila. Pero aquello que se puede reciclar, que en teoría se puede reciclar y se puede convertir en nuevos productos y entrar en esa economía circular de la que tanto estamos hablando últimamente, pues también tiene un grave problema. Y aquí entra en juego esto de la exportación de basura, que es algo bueno, pues que parece una locura, pero que ha estado ocurriendo, está ocurriendo ahora mismo.
Está ocurriendo ahora mismo, ha venido ocurriendo durante muchísimos años. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que, efectivamente, como tú bien dices, separamos, porque nosotros en nuestros hogares, ninguno de nosotras o nosotros recicla, nosotros separamos para que otros reciclen. Esto es muy importante y tenemos que seguir haciéndolo. Esto vaya primero este mensaje precisamente pues de animar a seguir separando correctamente nuestros residuos. Pero antes de separar, lo que tenemos que hacer es, claro, cambiar esa mentalidad, ¿no? Estamos hablando de ese consumismo atroz, tremendo, que nos está llevando precisamente pues a generar esos residuos, a ser, hay que ser conscientes de lo que compramos y para qué lo compramos, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues todo lo que al final va mezclado y no se puede separar o no tiene valor, digamos, en nuestro país o en la Unión Europea para poderse separar, pues se ha estado exportando a terceros países donde, bueno, pues allí la mano de obra es mucho más barata, se puede separar cosas o incluso no se hace absolutamente nada, como ha demostrado Greenpeace con los estudios que ha hecho en Malasia. El año pasado hicimos una investigación junto con el gobierno malayo para ver bueno, qué estaba llegando a los vertederos malayos, ¿no? Y estaban llegando por residuos de envases también, lógicamente, de
marcas
España,
españolas,
de
muchas
España
veces.
Y otros países, ¿de acuerdo?
Sí.
O sea, no vamos a cargar las cintas sobre España, pero efectivamente España era el octavo país exportador a Malasia, porque es el lugar donde las autoridades pues, fueron más afines a trabajar con Greenpeace. Y bueno, pues ahí lo que vimos son envases que se tenían que haber reciclado en nuestro país, uh-huh. Porque, como sabéis, todos y cada uno de los envases que compramos tienen una cosa que se llama punto verde, por lo cual se ha pagado para que se reciclen.
Esto es una cosa muy interesante que yo creo que no es del todo conocida, Julio, y me gustaría que explicaras, porque cuando tú compras un envase de plástico,
por
ejemplo,
vidrio, cartón, sí,
algo reciclable, potencialmente reciclable, tú estás pagando una tasa para que la empresa responsable de ese reciclado lo haga. Igual que las ruedas de los coches o otros materiales.
Efectivamente, esto es un sistema, es digamos derivado de la ley que tenemos de residuos, de la responsabilidad ampliada del productor. Entonces el productor se tiene que hacer cargo, el productor, dícese la marca de galletas, de bebida, de cervezas, de agua, de lo que sea, ¿de acuerdo? Se tiene que hacer cargo, lógicamente, de su envase que ha puesto en el mercado para vender su producto.
Uh-huh.
Como esto no se está haciendo de forma individual, pues la excepcionalidad de la ley les permitió, digamos que crear una gran empresa, una asociación en la cual, bueno, pues todos estos productores pagaran en función del número de envases que ponían, a esta sociedad, a esta empresa privada, ¿de acuerdo?, para que se hiciera cargo de estos residuos. Esta empresa es la que conocemos, pues los que conocemos, del cubo amarillo, del cubo azul, del cubo verde vidrio, en fin, pues todas estas son empresas, son sistemas integrados de gestión de residuos, y ellos son los que se hacen cargo de recuperar esos residuos, porque además son suyos, y además hemos pagado para que esto se haga. Y sin embargo, pues vemos desgraciadamente que las tasas de reciclaje o de recuperación de estos materiales, como demostramos pues recientemente en un informe que yo invito a la audiencia a que lo vea si quiere, que se llama Maldito plástico, reciclar no es suficiente, bueno, pues ahí poníamos de manifiesto que únicamente en nuestro país hablamos, únicamente el 25,4% de los envases de plástico, vamos a matizar mucho porque hay un baile de cifras, envases de plástico se recuperan para supuestamente ser reciclados.
Una cuarta parte.
Una cuarta parte, efectivamente.
¿El resto?
Pues el resto, pues si haces caso de los datos oficiales de ese informe, bueno, pues porque nos hemos embebido de fuentes oficiales del Ministerio, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, te dicen, pues un gran tanto por ciento, tanto como el 80 y tantos% termina en un vertedero, el 10% termina en una incineradora, el X% termina reciclado y el X pequeño por ciento termina exportado, porque también reconocen que se exportan residuos y es legal dentro de la ley, ¿de acuerdo? Pero luego nosotros preguntamos, bueno, bien, aquí sale el 100%, ¿no? Pero ¿y todo lo que aparece tirado pues en campo, playas, ríos, mares? ¿Eso por ciento dónde está? No está ni siquiera cuantificado.
En cuanto a las exportaciones, la exportación de estos residuos, que se supone que tienen pues un valor y que bien procesados pues pueden volver a esa economía circular, bueno, pueden volver a ser tener un valor añadido. Esa exportación es legal, como decimos, pero estamos hablando de países como Malasia, como China, que ya hace tiempo dijo basta. Ahora recientemente Malasia también lo ha dicho, ya no queremos más basura de Occidente. Allí, claro, tenemos una seguridad de que las legislaciones de los países que reciben esta basura la vayan a procesar bien, porque al final el planeta es de todos.
Pues efectivamente, como tú bien dices, y además la contaminación no entiende fronteras administrativas ni en un mapa dibujadas. Lo que pasa allí al final termina repercutiendo aquí, lo estamos viendo, ¿no? Los peces, todos los peces ya tienen plástico, los moluscos, el aire, en fin, un despropósito de un calibre absolutamente estratosférico. Esto es, yo gestiono mi patio de atrás, ¿no? Y el de los demás, pues me da igual, pues esto no es así, ¿no? Porque lo que pasa en Malasia al final nos termina repercutiendo a nosotros. Y efectivamente, no solo Malasia. Como tú bien dices, China cerró la frontera a la importación de residuos no valorizados. No quiere decir que China no siga recibiendo residuos. Y ahora te voy a contar el flujo. Esto quiere decir residuos que estén limpios, que tengan valor, que no es una mezcla imposible de separar. ¿Por qué? Porque estas mezclas imposibles de separar ahora están yendo a terceros países, pues que tú lo has dicho, como Vietnam, Laos, Indonesia, Malasia, en fin, todos estos países que están recibiendo. Allí lo que están haciendo es separando lo que tiene valor y se está vendiendo a China. Y el resto, que es una gran parte, lo estamos viendo, pues termina arrojado, en el mejor de los casos, fijaros, colegas, en un vertedero o quemado al aire libre o desperdigado por cualquier parte. Con lo cual, bueno, pues eso que hacemos aquí, lógicamente, pues separando nuestros residuos, que está muy bien, tenemos que seguir haciéndolo, pues al final tiene repercusiones, fijaros, en Malasia.
Es decir, que todavía quedan países pues empobrecidos, en vías de desarrollo, países con una economía pues muy débil, a los que poder llevar nuestra basura.
Desgraciadamente así es, nos aprovechamos precisamente esta debilidad de estos países, ¿no? Fijaros, nos llevamos sus recursos naturales, ¿de acuerdo? Pues para hacer muchos de nuestros productos, como sabes, porque en nuestro país pues no tenemos muy pocas cosas para hacer estos productos. Los usamos aquí o los mal usamos y luego les devolvemos otra vez esos productos en forma de residuos absolutamente contaminados y contaminantes y nocivos para que, bueno, se los queden allí de cualquier forma, lo cual pues es bastante injusto. Y esto además no tiene ningún sentido. Si lo hablamos del sentido ecológico, es un atropello, una tropelía. No tiene ningún, vamos, no cabe en la cabeza volver a meter envases que se tenían que haber reciclado aquí, que se podían haber recuperado perfectamente aquí, hacerles 14.000 kilómetros en barco para tirarlos ahí. O sea, es una absoluta locura.
Pero, Julio, ¿realmente tenemos la capacidad aquí en España de recuperar todo ese? Vamos a ceñirnos al plástico. Un plástico que es un material pues de una calidad, digamos, decente, unos mejores, otros peores, pero un material recuperable que puede tener un valor, como decías. Yo tengo la cifra en la cabeza desde que tú además me la diste hace un tiempo. 50 millones de botellas todos los días, sí. Se ponen todos los días, se ponen en las estanterías de los mercados de españoles. 50
correcto,
millones.
Correcto.
Y de los que se reciclan solo...
Se recuperan. Apenas 20 millones al día.
Apenas 20 millones. Sí. O sea, estamos hablando de 30 millones de botellas de plástico,
bueno, son
envases.
Vamos a ser justos con esto. Son envases de bebidas.
Envases de bebidas.
Van, efectivamente, botellas de plástico. Van también latas, bricks, ¿de acuerdo? Uh-huh. O sea, todo este tipo de cosas que tomamos fuera, sobre todo fuera del hogar, ¿no? Esas, bueno, pues las cifras son estas. Son aterradoras. Fijaros, todos los días 30 millones de estos envases. Todos los días.
Incluido también otro día igual deberíamos hablar del aluminio también, de las latas.
Sí, bueno, hay muchos temas para abrir, efectivamente, pero vamos, ya son solo con el tema del plástico, que es realmente lo que nos está preocupando y lo que estamos viendo últimamente, esas cifras que están saliendo, ¿no? Y esos datos cada vez más aterradores. Fijaros, hace 2 semanas o 3, el primer ser humano que bajaba al lugar más remoto, recóndito del planeta, que eran las fosas marianas, que ya había bajado un robot, pero esta vez había bajado un ser humano, encontraba restos de plástico a más de 10 kilómetros de profundidad en los mares. 2 semanas antes, investigadores franceses y estadounidenses descubrían que estaba lloviendo plástico en las altas cumbres del Pirineo y las altas cumbres de las Rocosas. Esta misma semana nos decían los investigadores que nos estamos, los seres humanos, comiendo todas las semanas el equivalente a 5 gramos de microplásticos, que equivale, pues, para que nos hagamos una idea, a una tarjeta más o menos estas de crédito, fijaros. O sea, cuanto más se va sabiendo, cuanto más se va investigando, que lo que estamos pidiendo, lógicamente, pues más gordo va siendo el problema. Incluso ayer mismo una investigación nos decía que estos microplásticos están afectando a unas fotobacterias que existen en los mares, diremos. Bueno, pues pobrecitas, no, pero es que estas bacterias fotosintéticas, como las llaman, son las que producen más del 10% del oxígeno a nivel planetario que estamos respirando todos los días. Con lo cual, si estamos también afectando esto, bueno, pues ya no solo nos estamos cargando los bosques, sino también que nos estamos cargando esos bosques oceánicos que nos están proporcionando oxígeno para respirar. En fin, eso es un tema que tenemos que seguir avanzando, estudiando y, lógicamente, lo antes posible, ayer mejor que hoy, poner remedio a ello. Y hay remedio para hacerlo, hay remedio. Se llama, tú lo has dicho, ¿no?, economía circular. Volver a hacer las cosas como se hacían antiguamente. Volver a tener las cosas con depósito y reutilización. Que hemos perdido esa reutilización, desgraciadamente. ¿Por qué no reutilizamos los envases? Esto es una cosa magnífica. Pero también tenemos que irnos más adelante. Pensar en el consumo. ¿Cómo hacemos ese consumo? ¿De qué manera consumimos? ¿Qué consumimos? Y esto, bueno, pues nos llevará un poco a estar un poco más en equilibrio con el planeta. Porque ahora mismo tenemos un desequilibrio tan brutal que lo que estamos haciendo es, pues fijaros, contaminando absolutamente todo el planeta. Fijaros, los océanos, que es el lugar más amplio del planeta, ¿no? Más del 73% de la superficie del planeta son mares, océanos. Bueno, pues hemos conseguido prácticamente colmatarlo ya de plástico.
Claro, haces alusión al consumo, que es al final pues el inicio de todo, el origen, el punto cero de esta cuestión, porque volviendo a la cuestión que al principio te planteaba, todos esos plásticos se pueden reciclar, pero no tenemos la capacidad, insistimos, no tenemos la capacidad de reciclarlos. Entonces, por muy buena gestión que hagamos, por mucho que separemos, hay que ir a otro modelo.
Absolutamente. Haciendo las cosas igual o parecidas como las estamos haciendo, no vamos a cambiar la situación. Fíjate, te voy a dar un dato que también es preocupante, porque esta fuga de materiales, esta pérdida de valor que tenemos en estos residuos, pues está haciendo que incluso empresas españolas tengan que cerrar. Empresas recicladoras, no les llega material en cantidad y en calidad suficiente como para poder seguir con su negocio. Y han tenido que cerrar. Esto lo pueden buscar los oyentes por internet y veréis que hay varias empresas pues que han cerrado precisamente por esto. Fijaros, estamos llevando los residuos fuera cuando aquí se podían gestionar. Pero sí es verdad que tenemos que cambiarlo, ¿no? Esto, bueno, pues esa manera de presentarnos las cosas, de poder vender las cosas. Nosotros, lógicamente, como consumidores y consumidoras, pues intentamos hacer nuestra compra lo más sostenible posible. Pero claro, tú vas a un supermercado y ¿qué te venden? ¿Qué te venden? Pues te venden, por ejemplo, pues como decimos, un pepino con un chubasquero de plástico. Mm. Esto es una cosa surrealista absolutamente, cuando la fruta y la verdura pues lleva una piel perfecta para ser protegida. En fin, bueno, pues todas estas grandes superficies deberían de implicarse, lógicamente, en ser parte de la solución a este problema, porque ellos son parte del problema. Ellos nos han cambiado esos hábitos, porque antes esto no era así, no comprábamos de esta manera.
y se tienen que involucrar porque ellos y las marcas que nos venden pues bebidas, comida envasada, pues son los primeros interesados en seguir vendiendo, pero no van a poder seguir vendiendo si nos están vendiendo las cosas como las están vendiendo, pues en plástico, más plástico, porque el modelo es insostenible, lo estamos viendo. No podemos seguir así, con ese tipo de consumo. Con lo cual, estamos pidiendo también responsabilidad a las marcas, porque las marcas nos están pidiendo responsabilidad a la ciudadanía, como veis, las campañas que hay. Somos muy cochinos y cochinas, pero lo tiramos todo. De acuerdo, podemos, pero vámonos primero a quién es el primer responsable de que ese envase esté ahí tirado. ¿Quién es? El que lo ha fabricado, el que lo ha vendido, el quien se ha lucrado, precisamente, porque yo la haya adquirido. Si tú como, bueno, pues como productor, como distribuidor, en este caso una superficie, me estás vendiendo los productos de otra manera, pues a granel, en envases rellenables, en envases que luego se devuelven, pues veremos cómo cambia muchísimo el panorama, cómo no tendremos tantos residuos tirados por cualquier parte.
¿Por qué nos hemos acostumbrado a que efectivamente unas piezas de fruta tengan que ir en un plástico? Estamos, quizá deberíamos rascar un poquito qué es lo que hay detrás de esto, una mejor conservación o una supuesta higiene que pensamos que, bueno, pues si esa verdura está envuelta en plástico, pues va a estar más limpia o más. De alguna manera nos hemos acostumbrado a que el plástico significa salud o buena conservación.
Bueno, pues fíjate, ahora mismo estamos viendo que es todo lo contrario, ¿no? El plástico está suponiendo un problema para la salud. De hecho, cada vez los estudios nos están diciendo esto, ¿no? Y bueno, esto es también un informe que hicimos nosotros que se llama la crisis de la comodidad, ¿no? Esta comodidad que nos está matando. Precisamente esto que dices, ¿no? Pues llegar al supermercado y en vez de hacer cola o coger de tus manzanas o tus peras o tus plátanos y metértelos en tu bolsita y pesarlos, no, ya te llevas la bandeja tal cual. Además, esto es una estrategia comercial también de estas grandes superficies. ¿Por qué? Porque venden más y mucho más rápido. Es mucho más fácil coger esta bandeja y salir corriendo. Y además esto además tiene un doble efecto perverso. Una, que genera muchos residuos, ¿de acuerdo? Y dos, que estás generando más desperdicio alimentario. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, imagínate que tú necesitas 3 tomates para hacerte una ensalada. Pero es que la bandeja no viene 3 tomates, solo vienen 6, 8, los que vengan, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final, usa los 3 tomates que vas a usar para tu comida, los restos los terminas guardando y muchas veces se te termina pues poniendo pochos y al final los terminas tirando. Con lo cual hay estudios que también dicen que este modelo de vendernos las cosas así rápido y de una forma pues compulsiva también, lo que está generando también es un aumento del desperdicio alimentario, que como sabéis también es otro problema y genera también otros residuos.
Julio, yo creo que debemos también abrir una ventana a la esperanza, si te parece. Sea mucha o poca, que no lo sé, ahora me lo dirás, porque desde que el año pasado dedicamos un programa de Madrid sin Fronteras al tema del plástico, específicamente al tema del plástico, pues yo creo que han pasado muchas cosas. La palabra del año en 2018 fue microplásticos. Hace poquitas semanas, a principios de junio, hubo una semana en la que se hizo un esfuerzo global. Yo he de decir que también lo intenté y lo conseguí a medias, no al 100%, de no utilizar plástico en toda una semana. Fue un reto pues que se hizo muy viral y yo creo que muchas marcas además se subieron al carro, ¿no?, de esta propuesta de las organizaciones. Creo que muchas cosas han cambiado también a nivel político, en legislación, pero yo no sé si es suficiente, no sé.
Bueno, sí es cierto, han cambiado muchas cosas. La concienciación es mucho mayor, la ciudadanía está mucho más concienciada. Fíjate esto que dices de la Semana sin Plástico, esto fue una iniciativa que surgió por internet, no surgió de ninguna organización establecida, ni ecologista o demás, ¿no?, sino que fue pues unas personas que se juntaron y dijeron, pues esto ya no puede seguir así. Y bueno, pues lanzaron esta propuesta y fue una propuesta muy bien acogida por la ciudadanía, y efectivamente, por lo menos, como tú dices, Clara, lo intentamos. O sea, el tema está, lo primero, ser consciente. Anda, pues si es que no me había dado yo cuenta de esto, de cuando voy a comprar, fíjate el plástico que me estoy llevando. Pues ya solo con ese acto y comprar la mitad de plástico o intentar reducir lo máximo posible, ya es un buen paso, porque ya te has metido dentro de lo que es el problema, ya eres consciente, lo estás visualizando. Y la única manera de intentar pues afrontar un problema y atajarlo es verlo, conocerlo y poder hacer algo para luchar con él. Con lo cual, esto es esto. leyes, efectivamente. Ahora mismo ya tenemos sobre la mesa, entra ya en vigor la nueva directiva sobre envases de plástico de un solo uso, en el cual pues van a limitar muchísimos objetos, pues los bastoncillos, las pajitas, los removedores, los vasos, en fin, un montón de artilugios que hace muy poco pues eran absolutamente pues vendibles, cotidianos, ilegales, ¿no? Ahora pues van a ser afortunadamente erradicados del mercado, ¿no? Las bolsas de plástico también entró en vigor. Esa concienciación que decimos, las leyes también a nivel estatal. Hay varias comunidades que en este plazo de año que estamos hablando pues han articulado leyes muy, muy, muy avanzadas. Estamos hablando de Navarra, estamos hablando de Baleares, que han planteado leyes justamente para luchar contra el plástico. Y estas leyes, bueno, pues van a tener también su repercusión en otras comunidades autónomas, porque no nos queda más remedio que plantarle cara a este plástico y replantearnos cómo hacemos las compras, cómo consumimos. Esto es, bueno, pues muy bien, es toda la semana sin plástico, que tú seas consciente, que vayas, digas, anda, pues yo no me he dado cuenta, mira, tengo aquí los plátanos que lo puedes coger a granel y estos que están en una bandeja con plástico. Pues me voy a llevar lo del granel y voy a dejar la bandeja plástico. Pues bueno, pues es una buena medida. Y yo creo, nosotros estamos esperanzados porque, como decimos, las personas y la ciudadanía en general pues está movilizando, se están preocupando mucho por el problema, y también los medios de comunicación, tenemos que decir, que nos están ayudando mucho pues a difundir este problema y sobre todo a difundir las soluciones a este problema, que las hay.
Bueno, y que pensemos que cuando elegimos pues una botella de cristal o de aluminio reutilizable, llevarla en nuestro bolso, en nuestra mochila, a todas partes y prescindir de esa botella de plástico, es bueno para nosotros, porque no bebemos un agua con partículas de plástico, es bueno para el medio ambiente, es bueno también para esos países a los que les enviamos toda esta basura. También las repercusiones que tienen a nivel global también en sociedades pues menos privilegiadas que la nuestra. Es una cuestión global, Julio.
Absolutamente. Es responsable con el entorno, con el planeta, y también si eres egoísta, es responsable contigo mismo, porque bueno, pues efectivamente te estás dejando de contaminar.
Pues espero, Julio, que cuando hablemos dentro de un tiempo la cosa haya avanzado mucho más y podamos seguir dando buenas noticias. Así que así lo haremos. Julio Barea, responsable de campañas de consumo y biodiversidad de Greenpeace, muchísimas gracias por venir de nuevo a Madrid sin Fronteras.
Gracias a vosotras, es un placer estar aquí siempre. Un saludo.
Buenas noches.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid. Don't let them paint you gray. They're gonna see you somebody somewhere someday. Don't ever let them take your playful heart away. Or you're somebody nobody could replicate. Yeah, I already know there's only one of you. That the world is gonna see another side of you. And though the tide's been rising since the pride of youth, oh, I know that we're gonna see you laughing like you used to do. Yeah, from now on, now on, now on, from now on, we're gonna find a new song. It goes, I knew you as a cub, but now you've grown into a lion. When I go back to the start, you lost a bit of rhythm in the beat of your heart. You were like a queen of diamonds in a tower of cards, so easily blown over when the going got hard. But the best thing about this love is we don't see all smoke, we only see the new fire. We say I knew you as a cub, but now you've grown into a lion. Oh, from now, 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 from now, we're gonna find a new song. It goes, I knew you as a cub, but now you've grown into a lion.
Y SDS son las siglas en inglés del arbitraje de diferencias Estado inversor. Posiblemente este instrumento del derecho internacional nos resulte a priori muy ajeno, pero la realidad es que nos afecta directamente porque supone cantidades enormes de dinero que el Estado español tiene que pagar a modo de indemnizaciones a los grandes inversores. Hemos pedido ayuda a Cuca Hernández, coordinadora de ATAC, una organización que trabaja por la justicia económica global, para comprender mejor cómo actúan estos tribunales, que son muy poco conocidos en términos generales. Cuca Hernández, buenas noches, gracias por venir.
Hola, buenas noches, gracias por invitarme.
¿Es necesario que unos tribunales tan poco conocidos, que afectan tan directamente a los presupuestos, al dinero, a eso tan importante que es el dinero de todos y todas los españoles, que contribuye a mejorar nuestra calidad de vida y que se va a menudo por el desagüe?
Sí, bueno, nos encontramos en un momento en el que el sistema económico ha generado una serie de mecanismos para que las multinacionales y las grandes empresas tengan beneficios y ningún compromiso. Y ese sistema es los tratados de el mal llamado libre comercio. Entonces, dentro de estos tratados hay estos mecanismos de resolución de conflictos entre inversores y estados, los tribunales y SDS, que permiten a las empresas. Y no estamos hablando de las pymes, porque muchas veces cuando hablamos de tratados del libre comercio siempre se refieren, bueno, es que esto va a ser una oportunidad para las pymes y nada. No, es decir, hay pocas pymes que tengan la capacidad de acceder a estas demandas. Estamos hablando de grandes inversores, de multinacionales, que en el momento que un gobierno, de un estado, de una autonomía, de un ayuntamiento, hace una ley, hace un reglamento que consideran que amenaza sus beneficios, pueden demandar a ese Estado en función de alguno de los múltiples tratados que se han firmado.
Los tratados internacionales ya de entrada no son demasiado conocidos en general por los ciudadanos, por la ciudadanía. El TTIP y el CETA son quizás de los que más se ha oído hablar y son tratados que bilaterales entre países que regulan el comercio. Yo creo que podemos quizá empezar, para desenmarañar un poco toda esta madeja, hablando de cómo son estos tratados, qué características tienen y cómo afectan a la seguridad y a las garantías laborales de la ciudadanía, para luego saber cómo estos tribunales actúan en función o en base a esos tratados firmados. ¿Te parece?
Me parece estupendo. Pues, a ver, nos podemos remitir a muchos años atrás, en los que en los años 90 se intentó sacar adelante un tratado multilateral, el AMI, que a través de la OMC, y se intentaba generar un tratado en el que prácticamente estaban implicados todos los países. Hubo muchas movilizaciones altermundistas que se opusieron a este tratado y además, de repente, porque una de las cosas que tenemos los movimientos sociales es que sacamos a la luz cosas que muchos políticos pasan por encima. Y entonces, de repente, los políticos se dieron cuenta de que era una barbaridad y se paró el AMI. Y a partir de ese momento se planteó tratados bilaterales. Se han estado firmando tratados bilaterales. Tú has dicho una palabra muy buena, que es regulan el comercio, pero desregulan el resto de cosas. Es decir, priorizan el comercio frente a el cambio climático, frente a los derechos de los trabajadores, frente a infinidad de cosas. De tal forma que cuando, por ejemplo, en Egipto, después de la primavera árabe, se decide subir el salario mínimo, por uh-huh. ejemplo, Veolia, que es una empresa de recogida y reciclado de basura francesa, demandó al Estado egipcio por esa subida de salario mínimo. ¿Por qué? Esa subida de salario mínimo, la subida de su gasto salarial, amenazaba los beneficios que tenían previstos. Uh-huh. Entonces, el problema no es, además, que te puedan demandar, que puedan demandar al Estado por la inversión hecha, por el bloqueo de una determinada, sino por aquellos beneficios que tenían previstos conseguir y que exigen una compensación por algo que no ha ocurrido y no sabemos si va a ocurrir realmente. Son sus cuentas.
Son sus cuentas, sus previsiones de beneficios. Y tenemos, para ilustrar, por ejemplo, este TTIP que está como la espada de Damocles ahí sobre nuestras cabezas, que sí, que no, y que hay... tiene pues un articulado que puede afectar directamente cosas, bueno, es entre Estados Unidos y la Unión Europea, y puede afectar cosas como, por ejemplo, los las hormonas, pesticidas o bueno, los químicos que se utilizan en los alimentos, que la Unión Europea ya habría prohibido tiempo atrás y que al no estar prohibidos en Estados Unidos, por ejemplo, podrían volver a entrar en el consumo europeo. Eso, esto sería una de las consecuencias, por ejemplo.
Claro, o sea, pero hay que dejar una cosa muy clara. Aquí no es Estados Unidos los buenos, los malos, y la Unión Europea los buenos. Hay muchas cosas que están prohibidas en Estados Unidos, uh-huh. como por ejemplo el aspartano, y aquí están permitidas. Es decir, ellos consideran que el aspartano es cancerígeno y aquí no. Es un edulcorante que se utiliza en infinidad de refrescos.
Sí.
Uh-huh. Digamos, el tema está en, bueno, en estos momentos el TTIP no sabemos exactamente cómo va a ser, porque sabíamos lo que había en unas negociaciones que se bloquearon, que lo bloqueó Donald Trump. Y ahora parece que, como en esta guerra comercial que tiene Donald Trump con el mundo, con China, con Rusia, etcétera, pues le interesa, y interesa a Alemania sobre todo, el volver a revitalizar el TTIP. Pero, a ver, negociar con los representantes de Donald Trump no es lo mismo que negociar con los representantes de Obama, por uh-huh. ejemplo. Entonces, no sabemos exactamente. Pero te puedo hablar del CETA, que es el que se ha negociado con
Canadá.
Con
este
Canadá.
Caso.
Las empresas mineras canadienses son... de las más agresivas en cuanto a poner demandas en todo el mundo. Son muy exportadoras de minas, o sea, tienen una tendencia extractivista en la minería de otros países. Y en España, por ejemplo, hay una empresa minera uh-huh. que ha demandado al Estado español por que, después de una movilización en Galicia muy fuerte en contra de una mina de oro en Corcoesto, se paralizó. O sea, hay una movilización ciudadana, la Junta de Galicia considera que los estudios de impacto medioambiental son suficientemente claros y que no interesa esa mina. Y se paraliza. Y entonces esta empresa está demandando al Estado español por haber paralizado esa mina. Y está demandándolo por los futuros beneficios que pudieran haber paralizado la mina, que no habían comenzado a trabajar en ella.
Pero habían hecho una previsión de beneficios.
Entonces... es el ejemplo de cómo, uh-huh, de cómo funciona y cómo, digamos, están en riesgo. Primero, porque luego los beneficios, o sea, las demandas, no son estas multas que ponen, que van a poner a las empresas, por ejemplo, por cualquier tema.
Por y emisiones, tal, o sea, etcétera.
Que son peccata minuta. Uh-huh. Son demandas fortísimas que afectan a los presupuestos generales y que desvían un dinero que tendría que ser para los servicios públicos, para garantizar derechos, se desvían a enriquecer a unas empresas simplemente porque, y hay que decirlo muy claro, nuestros dirigentes políticos en el gobierno, en algún momento el PSOE, en otro momento el Partido Popular, han firmado unos tratados y se han aprobado en nuestro Parlamento sin haber investigado exactamente qué es lo que pasaba.
Es decir, que son unos derechos a la baja de, de la ciudadanía, de ese Estado, en cuestión de salud, en cuestión de derechos laborales y en estas cuestiones que en las que se priman los grandes inversores, esos beneficios de los grandes inversores a, por ejemplo, el impacto medioambiental que pueda tener una actividad económica en el territorio español.
Efectivamente.
Es todo a la baja.
Sí, es todo a la baja. Es decir, te suben el salario mínimo y una empresa te puede demandar al Estado. Se paraliza una mina por contaminante, la empresa puede demandar al Estado. Se cambia un sistema impositivo y la empresa puede demandar al Estado. Es decir, hay cerca de 1.200 demandas en todo el mundo hechas por empresas a los Estados por cambios en la regulación fiscal que obligaban a aumentar, a pagar más impuestos. Entonces, en teoría, además es que es, en teoría todos los tratados pone que el Estado tiene derecho a legislar, sobre todo en materia fiscal, en derechos laborales, y en teoría se supone que están garantizados los servicios públicos de interés general. El problema es que esa garantía de los servicios públicos de interés general, que además, matiz, que no entren en competencia con ninguna prestación de servicio privado.
Eso es
la policía.
La letra pequeña que lo echa todo abajo.
Claro, es la policía. O sea, en estos momentos, que no entren en contradicción con un servicio privado, yo creo que ni la policía, porque hay infinidad de empresas de seguridad que están sustituyendo, por ejemplo, dentro de ministerios a la Guardia Civil que estaba en su momento ahí. Es decir, ya en las cárceles ya el régimen de vigilancia interna son empresas privadas. Es decir, ya ni tan siquiera la seguridad interior hay un servicio público que no entre en competencia con un servicio privado. Entonces, lo único que nos garantizan es los jueces y el ejército, que en ese momento no tenemos un ejército privado, pero todo se andará.
Bueno, el CETA sí que está aprobado, como decíamos, es el TTIP, que ya veremos, lo dejamos ahí aparcado, es un poco la lucha que las organizaciones no gubernamentales también estáis llevando a cabo ahora mismo para que esto se mire con lupa. Pero hay muchas sanciones ya impuestas al Estado español, hay muchísimas que están, por ejemplo, relacionadas con el tratado sobre la Carta de Energía, porque hay multitud de tratados de este tipo comerciales, bilaterales, que están ya firmados y por los cuales se ha demandado al Estado español y por los que se han impuesto una serie de cantidades. Yo he podido ver un listado enorme de cantidades que van 200 y pico millones, 90 millones de euros. Cifras todas ellas astronómicas y la lista es interminable. Es decir, que son unas cantidades de dinero tremendas. ¿Quién decide cómo son las sanciones, cómo son estos ISDS, estos tribunales, estos arbitrajes de diferencias Estado-inversor? ¿Qué personas los integran y cómo funcionan?
Funciona de tal manera. Una empresa decide plantear una demanda a un Estado, entonces hay diversos centros. Hay una oficina dependiente de la ONU, el CIADI, Luego el UNCITRAL, que es dependiente del Banco Mundial, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Estocolmo. Esos cuatro espacios, las empresas se pueden dirigir ahí para establecer la demanda y se eligen a tres jueces, que no son jueces, que son abogados privados pertenecientes a despachos de abogados que habitualmente además pueden tener intereses creados porque son inversores de la uh-huh. misma empresa a la que van a arbitrar. Y
esto no se mira, quiero decir, no hay esa transparencia en ese sentido. Puede ser un abogado que trabaje o que esté vinculado de alguna manera a una de esas empresas implicadas en el proceso.
En teoría no debería ser así, pero en la práctica se produce. Es decir, los grandes despachos de abogados están vinculados con infinidad de intereses económicos. La misma empresa puede tener tienen un departamento de arbitraje uh-huh. y luego tienen un departamento de empresas que les ayudan a establecer la demanda. De hecho, se mueve tantísimo dinero en estas demandas que hay toda una estrategia por parte de muchos despachos de abogado en asesorar a empresas para que establezcan demandas a los estados.
Están
especializadas en localizar dónde pueden meter la cuña para presentar una demanda del Estado. Entonces, en estos momentos, el Estado español tiene 45 demandas vinculadas con la Carta de la Energía. Uh-huh. Estas demandas, efectivamente, o sea, se ha calculado que más o menos son 8.000 millones de euros los que le supondría al Estado español pagar en caso de que perdiese todas las demandas. De momento lleva perdida, me parece que tres, que ascienden más o menos a un importe global de unos cerca de 300 millones, pero los importes, es que además se hablan de millones como nosotros hablamos de euros, de pecata minuta. Lo que está ocurriendo es que con frecuencia, están vinculadas propios inversores españoles. Es decir, hay empresas como Isoluz, que ha puesto una demanda a través de una empresa pantalla en Holanda al Estado español. Es decir, que los propias multinacionales españolas están poniendo demandas al Estado español uh-huh. a través de empresas pantallas en otros espacios. Y es curioso además ver que muchos son fondos de capital riesgo los que demandan al Estado español y que están situados en paraísos fiscales. Véase Singapur, véase Holanda, véase Luxemburgo, etcétera. Es decir, son espacios donde, digamos, la regulación fiscal es más laxa y que están permitiendo este tipo de situaciones.
Así que esto está ocurriendo en este momento. Esos tribunales ahora mismo están decidiendo acerca de esas demandas por los daños, por lo que puede perjudicar la legislación de un país como España, que en principio es soberano para decidir cuáles son las leyes que deben regir el medio ambiente, que deben regular lo laboral, que deben regular también pues todas las sustancias que y la seguridad de nuestros alimentos, etcétera, etcétera, y están elaborando esas demandas y también decidiendo sobre cuáles son las contraprestaciones que deben pagarles los estados por esas posibles pérdidas derivadas de la legislación.
Sí, sobre todo hay que recordar una cosa. El Tratado de la Energía es un tratado multilateral que está priorizando en estos momentos más la prevalencia de los combustibles fósiles frente a las renovables.
Frenando de alguna manera la transición energética.
Efectivamente. Y las demandas que está recibiendo el Estado español son de muchos inversores vinculados con energías fósiles que están demandando al Estado español por la eliminación de determinadas bonificaciones en las renovables. Es decir, están jugando a dos cartas. Ellos promueven las energías fósiles, uh-huh. pero sin embargo, las modificaciones que hizo el gobierno de Zapatero y el gobierno Rajoy después sobre las energías fósiles es lo que le está siendo de palanca para apropiarse de recursos del Estado en beneficio de ellos.
Bueno, tenemos tratados ya aprobados, que yo no sé si esto es posible revertirlo o no en el futuro. ¿Se puede o no se puede?
No se puede. Es complicadísimo. O sea, Ecuador ha querido salir del tratado con Estados Unidos y todavía tiene un montón de años esperando a que eso se produzca.
Así que esa letra pequeña de futuros tratados comerciales internacionales, pues habrá que estudiarla al milímetro porque nos está sirviendo de sumidero para por donde se van todos nuestros ingresos y nuestra prosperidad.
Sí, sobre todo es muy importante que la gente tenga claro de que eso, cuando te están hablando de libre comercio, están hablando de libertad de comercio para las grandes multinacionales y están en ningún momento, es decir, están regulando toda la posibilidad de comercio para los grandes y limitando los derechos a la gente normal y corriente, a los autónomos, las pymes, etcétera.
Cuando hablan de libertad no se refieren al ciudadano de a pie,
no.
Están hablando de otras esferas. Pues Cuca Hernández, es sumamente importante, sumamente interesante que esta información también llegue pues a toda la ciudadanía, que las personas que vivimos fuera de estas esferas y de estos ámbitos de las relaciones internacionales, pues conozcamos también qué es lo que nos afecta de todas ellas. Cuca Hernández, coordinadora de ATAC España, miembro de la campaña contra los tratados de comercio e inversión. Habrá que hablar otro día de esos tratados que están ahí, a punto quizá de firmarse o que están en negociaciones, para saber, bueno, pues qué es lo que se nos viene encima. Muchísimas gracias por venir a Madrid sin Fronteras.
Gracias a vosotras por invitarme. When you're up all night, 'cause you want it so bad, but you know deep down, you're never gonna get it back. You can try all you like, you'll never get as high as the first time. When you dive so deep, you never wanna come up for air. And you would if you could, but you can't live your whole life down there. You know I'm right, ain't it alright? You'll never get as high as the first time. Walk out on the water. I know you just roll your eyes. You're gonna learn to love another. So. Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Marcus González, que es director del proyecto de investigación sobre el impacto psicológico de la trata de seres humanos para la explotación sexual, que tiene como objetivo evitar la revictimización de las supervivientes.
¿Qué impacto tiene la trata de seres humanos en las víctimas por explotación sexual? ¿Cómo se tiene que abordar este impacto para hacer posible su recuperación? Estas han sido las preguntas que hemos intentado responder a través de un proyecto europeo de investigación coordinado por la Universidad de Barcelona que acaba de concluir. La trata de seres humanos es un delito execrable que afecta a la dignidad de las víctimas. Las personas que son captadas, engañadas, trasladadas a nuestro país y obligadas a ejercer la prostitución sufren una violencia extrema. Imaginemos que hemos sido engañados, que tenemos una deuda de varios miles de euros, que nosotros y nuestras familias están amenazados si no la pagamos y que tenemos que prestar servicios sexuales sin descanso. Tanta violencia tiene un impacto psicológico en las personas tratadas, pero si no lo conocemos podemos no entender su comportamiento y, lo que es peor, podemos empeorar su situación y revictimizarlas. En el proyecto hemos podido comprobar que las víctimas suelen haber sufrido ya en sus países de origen diversas formas de violencia y que no han tenido recursos para afrontarlas. Ello explica que en muchos casos estas personas sufren lo que se denomina un estrés postraumático complejo. También hemos comprobado que en el 60% de los casos las víctimas de trata sufren algún tipo de psicopatología y que el más frecuente es el trastorno de ansiedad generalizado. Estos y otros hallazgos del estudio ayudan a comprender por qué las víctimas no se identifican como tales, por qué su relato no es coherente y tiene lagunas, por qué en definitiva no son víctimas normales y requieren una atención especial y que policías, jueces y fiscales tengan una formación específica. Ojalá la futura ley integral de trata de seres humanos que empezó a discutirse en la pasada legislatura pueda contribuir a mejorar la situación.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Trapped inside.